Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y casi siete minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y lo primero que hacemos es hablar en este bloque con Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
¿Dónde andas?
Bueno, pues estoy ya en la calle. Si te digo la verdad, he bajado a Supermercados Cancelo, que tenía que coger unas cápsulas de café, porque tenemos invitados el jueves en la radio, y para poner nosotros el café y la leche. Así funciona.
Tengo que
esto.
Ir yo al de arriba, al de la Avenida Galicia, que no he ido. Tengo que ir, que no he ido todavía. Y cuando vaya ya hago así una grabación y ya os la pongo. Por cierto. Bueno, cuéntanos qué tenemos para el informativo. ¿Algún tema más que no hayamos mencionado?
Pues mira, te cuento muy rápido, Juanma, para no liarme mucho. Ayer hablábamos, ¿te acuerdas?, de ese nacimiento en Vega de Villalobos, ese nacimiento de, por fin, después de 18 años de un bebé, de Ayub. Y bueno, pues dijimos, a ver si contactamos con alguien, con la madre, con la alcaldesa. Y ayer por la tarde, pues conseguías tú hablar con la madre y tendremos ese sonidito, esos 30 segundos en los que la madre explica lo contenta que está, lo feliz que está, lo importante que es para Vega de Villalobos y también, bueno, el agradecimiento, ¿no?, a todas las personas que le han ayudado en estos meses, desde los sanitarios, todos sus vecinos, todos sus familiares. Y lo decíamos ayer, es un tema para estar contentos, para estar alegres, para sacar un poquito la cabeza, ¿no?, de ese ostracismo que parece que todo son cosas negativas en nuestra provincia. Y aunque sea algo mínimo, porque no deja de ser un bebé dentro de una provincia, y eso no va a solucionar el problema demográfico, pero evidentemente...
Pero es un símbolo.
A tener en cuenta.
Es todo un símbolo. Oye, a mí me encantaría que la gente se animara. Mucha gente que ha venido, que se establece entre nosotros, que forma parte de nuestra sociedad y que además nos enseña cosas de su cultura originaria, que me parece maravilloso. Y oye, a ver si la gente se anima. Yo me animaría, lo que yo ya no estoy en la edad, yo creo. ¿Sabes? Teníamos que tener 4 o 5 cada uno para que esto tirase para adelante, pero bueno.
Eso Ángel, sí, pero pues... Bueno, lo que decimos, Juanma, que al final es eso, al final es un ejemplo de lo que puede ser nuestra provincia y de lo que puede suponer para la gente que estamos aquí o para migrantes que vengan a Zamora y puedan ayudar a repoblar la provincia, que falta nos hace.
Mira, estoy pensando en... Nos lo contaste hace algunas semanas, esa iniciativa de la Diputación, que... Bueno, que hay cosas que están ocurriendo y que no mencionamos a diario. Entonces, a ver si reverdecemos, vemos cómo va ese proyecto, ese programa, y podemos decir, oye, pues mira, pues han venido tantas personas y están se han establecido aquí y todo está funcionando bien. Tenemos que comentarlo un día. Ángel, pues te escuchamos con toda la atención en el informativo a las 2:20 y en el deporte a las 3:25.
Muy bien, Juanma, perfecto.
Un abrazo, tarde. Ángel.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Oye, mira, hablaba el otro día yo con Jesús Blanco y decía, pues de vez en cuando lee un poquito, cuenta algo de algún santo que... Hombre, no me voy a tirar una hora leyendo cosas de santos, pero mira, hoy os voy a leer un par de líneas. San Pedro de Jesús Maldonado. En Chihuahua, México, San Pedro Maldonado, presbítero y mártir, durante la persecución fue arrestado mientras administraba el sacramento de la penitencia y alcanzó el triunfo del martirio al ser golpeado en la cabeza, según nos cuenta el Santoral Católico. Hoy también hablamos de la bienaventurada Virgen María de Lourdes, de San Arrano, San Castrense, San Gregorio II Papa, Santa Soteris, San Pascual I Papa, San Secundino, San Severino y del Beato Tobías Borras.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Yo no sé si tú eres mucho de ver la tele. Yo reconozco que hay muchas veces que, a ver si me quito esa costumbre, que estoy concentrado haciendo una cosa, pongo la tele y luego al final la tele lleva 3/4 de hora en silencio y ni miro para ella. A ver, me tengo que quitar esa costumbre porque eso no es sostenible. A ver si lo hago. Pero vamos, lo que es tele así de decir, venga, pues me... todo el día, pues no. ¿Pero qué pasa con la tele? Que según el sitio y según tus circunstancias, porque la tele es muy importante para un montón de gente que vive en el mundo rural, gente que vive sola, gente que no tiene posibilidad o ganas de otro tipo de entretenimiento. Yo le sugiero también la radio, pero oye, a la gente pues le hace sentir un poquito más acompañada. Entonces, en este contexto, la Diputación y la Junta han firmado un convenio para mejorar la televisión digital en la provincia. Vamos a escuchar al consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz, y al presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.
Convenio de colaboración entre esta consejería, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital y la Diputación de Zamora para la mejora de la prestación de servicios en materia de televisión digital. Un convenio que tiene una dotación económica de 130.000 euros, de los que el 50% los aporta la propia Junta de Castilla y León, 65.000, y los otros 65.000 esta institución, la Diputación Provincial. Es un proceso en el que vamos a resolver una serie de problemáticas que tenemos de televisión en la provincia, que están detectadas y que ya tienen partida y consignación presupuestaria para abordarlas a lo largo de este año. Seguimos con esos compromisos de la Junta de Castilla y León con la provincia de Zamora y con la Diputación. Hemos sido pioneros hace muchos años en un programa que es el Territorio Rural Inteligente, con diferentes aplicaciones que nosotros las hemos versado, las hemos aplicado en la instalación de sensores en los contenedores de vidrio de toda la provincia para hacer más sostenible el servicio.
Trabajar en proyectos que no son comunes y que hacen visible lo que debe ser habitualmente la colaboración entre administraciones, la colaboración entre instituciones, la colaboración entre administraciones que tienen gobiernos que dotados de estabilidad, que se dedican a hacer actuaciones que mejoran la vida de las personas, que son útiles, que hacen en definitiva que nuestra sociedad funcione, ¿no? Como bien ha dicho él, tenemos tres ámbitos fundamentales de trabajo esta misma mañana, que algunos de ellos ya están lanzados, como el proyecto de el convenio de territorio rural inteligente. Es un convenio que empezó, un proyecto que empezó en el año 2017, que desplegó todas sus posibilidades hasta el año 2023 y donde, en colaboración con todas las diputaciones de Castilla y León, pues hemos desarrollado un aspecto muy importante en el medio rural, como es el intentar digitalizar y llevar la tecnología del Internet de las cosas al medio rural, ¿no? Y en concreto al ámbito de los servicios públicos. De la tranza y la prostitución. Desplegó su eficacia hasta el año 2023 y merced a diferentes fuentes de financiación, algunas de ellas fondos europeos, hemos hecho una aportación de alrededor de 4 millones de euros durante ese tiempo. En el año 24 decidimos seguir adelante, dada la el buen resultado que ha tenido este convenio, y hemos llegado a un acuerdo con las 9 diputaciones provinciales de la comunidad de Castilla y León, donde ellas aportan una parte de lo que significa este convenio, son 60.000 euros, y la Junta de Castilla y León se compromete a aportar 1 millón de euros, con lo cual pues el resultado final son algo más de 500.000 de euros cada parte, las 9 diputaciones y la Junta de Castilla y León, y a seguir desarrollando, por lo tanto, estas actuaciones. Este proyecto permite monitorizar en tiempo real, pues a través de sensores que están en elementos en los que se prestan servicios públicos, pues qué es lo que se está produciendo allí, qué es lo que las condiciones en las que están desarrollándose la prestación del servicio público. Y lo mismo pueden atender a servicios públicos como es la gestión del agua, el alumbrado público, hay otros ámbitos que no son propiamente de entidades locales, como es la gestión de las carreteras, tenemos sensores en silos de sal o incluso estaciones meteorológicas que en remoto reportan información al gestor del servicio público y, por lo tanto, sin necesidad de desplazarse, le dan información de cómo se está desarrollando la prestación de ese servicio o si hay alguna incidencia en caso de problemas, por ejemplo, de abastecimiento de agua o de otro orden de situaciones.
Ave María Purísima,
sin pecado concebida.
En una de las 13 villas que protagonizaron el primer voto de villa de la ecuménica cristiandad, declarando que la Virgen era pura e inmaculada, hay un olivar con las variedades picual, arbequina y siquitita, con las que hemos producido un zumo de aceituna extraordinario, el aceite de oliva virgen extra Olivas de Campos. El sábado 22 de febrero tendrá lugar su presentación en la Casa Rural de 5 Estrellas, la Casa del Trotamundos de Villamayor de Campos, a las 7 de la tarde. Habrá degustación, cata, actuación del sevillano grupo de flamenco de Pilar Astola y cena buffet. Todo por 60 euros. Reserva ya en el 697 80 65 21. Cada asistente se llevará una botella de este aceite extraordinario. Recuerda, el día 22 a las 7 de la tarde te esperamos en Villamayor de Campos para disfrutar de nuestro aceite de oliva virgen extra Olivas de Campos.
En Hipermueble Riego encontrarás el estilo que te gusta para tu hogar. Cocinas, salones, dormitorios. Te ofrecemos asesoramiento para crear espacios perfectos. ¡Ah! Y en nuestro salón de descanso contamos con promociones importantes. Ven a Hipermueble Riego en Avenida Las Murallas 2 y te informamos. Hipermueble Riego, especialistas del mueble desde 1973.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
¿Te acuerdas hace ya muchos años, gobernaba Mariano Rajoy, o sea que hace ya bastantes años, y me acuerdo que veníamos de la etapa de Zapatero, ¿te acuerdas? Venga, gastemos, plan E, etcétera, ¿te acuerdas de todo aquello, no? Y entonces las cuentas no salían. Y hubo ahí una etapa en la que el gobierno hizo unos recortes, que luego le quedó ese San Benito para todo. Pero claro, esto es como una economía familiar. Si gastas, en algún momento habrá que recortar de algo. Pero bueno, como parece que no es lo que se lleva según sea Coca-Cola o sea Pepsi-Cola, bueno, pues yo me acuerdo que entre aquellos recortes hubo 10.000 millones de recortes a sanidad, me acuerdo. Bueno, fueron tiempos muy duros. Y yo decía en antena, decía, oye, mira, a la gente que cura a mis hijos, a la gente que les educa, a la gente que nos protege. Intenta dejármelos así un poco tranquilicos, ¿no? O sea, que estén motivados, que estén... Bueno, pues yo incluyo, dentro de esto del One Health, yo incluyo a los veterinarios, a los farmacéuticos. En concreto hablamos ahora de los veterinarios. No me los putees, con perdón, que se me ha escapado, pero déjamelos ahí, que hagan sus cosas tranquilicos, que lo que hacen nos viene muy bien. Bueno, pues... aquí se toquetea todo y por eso hay protestas generalizadas. Ahora nos va a explicar la presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, Elena Laguno, qué es lo que está pasando. Elena, buenos días.
Buenos días, Juanma.
Yo he estado informando un poquito sobre lo que motiva las protestas de los veterinarios y es que, como dice mi amigo José Luis González de Feria de Valverde, cuando algo está casi bien, déjalo, no lo toques, ¿verdad?
Bueno, a ver, yo creo que la intención ha sido buena, pero no estaba todo preparado para que eso fuese así. Es decir, en el Real Decreto 666 todo se ha montado porque el 2 de enero del 2025, que yo creo que, no sé si fue el primer martes de este año, que yo creo que lo comentamos, que era la nueva normativa, sí. Creo que fue el primer programa del año 2025, hablé de este tema, ¿no? Que
a partir que de ahora era muy importante el 666... tener... Que te la marinera.
El decreto, sí, sí.
El número Page. Sí, sí.
Claro. Entonces, la polémica se ha montado porque hasta ahora los veterinarios clínicos de grandes animales tenían que volcar los antibióticos en una plataforma estatal que se llama PresVet, ¿vale? Y a partir del 2 de enero del 2025 se les exigía lo mismo a los de pequeños animales. ¿Cuál ha sido el problema? Que la plataforma no estaba preparada para esa causística que tienen los pequeños animales, ¿vale? Por los sistemas de identificación, bueno, por una serie de cosas. Esa ha sido, pues, la chispita que ha abierto el fuego de debate. ¿Por qué?
Elena, perdona, también... te interrumpo. Sí, para preguntar esto. Vamos a ver. Esto se hace con motivo, me imagino, de controlar más el antibiótico sobre todo, ¿no?
Claro, sí, efectivamente.
Pero digo, ¿tan mal estaba el control anterior para tener que hacer esto de una manera brusca?
Pues, a ver, mira, a nivel de la Unión Europea se hizo una investigación y se vio que si el tema de las resistencias antimicrobianas no se paraba debido al alto consumo de antibióticos, entonces la primera causa de muerte en la Unión Europea sería por resistencias antimicrobianas, ¿vale? Es decir, eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Es decir, ahora la primera causa de muerte es por enfermedades metabólicas debido al sedentarismo y a los consumos de exceso de excesivos de sal y azúcar y grasas, pero si esto no controlamos, pues se convertiría en la resistencia antimicrobiana, es decir, una enfermedad cualquiera que con un antibiótico, imagínate, se te hubiera podido un catarro simplemente, no gripe, sino un catarro. Te dan amoxicilina, con eso fenomenal. Bueno, pues si seguimos así, ni con la amoxicilina, ni con macrólidos, ni nada, es decir, sería, te morirías, ¿vale? Está ocurriendo, ¿vale? Esas muertes están ocurriendo de gente que antes se salvaban y ahora no se salvan.
O sea que esto es necesario, pero había que haberlo hecho con mayor previsión.
Bueno, ya se estaba haciendo y se hizo a nivel de animales de producción, lo que pasa que ahora también hay resistencias, es decir, ahora el problema de la relación entre personas y animales es que inclusive, estamos hablando de los animales, pero es que el hecho del contacto de las personas con los animales le transmiten a través las resistencias antimicrobianas cuando pues se dan besitos y se tocan y sobre todo se dan besitos.
Y vosotros, los veterinarios, me refiero al colectivo en general, hoy hemos recibido una nota del Colegio de Veterinarios de Castilla y León, que hablan de rechazo, de cierre, de protesta, etcétera, etcétera.
A ver, se dijo que se quería cerrar este martes las clínicas que quisieran encerrar en protesta. Primero para que se nos reconozca como sanitarios, porque somos sanitarios. Es decir, si tú llevas al perro a la clínica para que le ponga la vacuna de la rabia, no es para salvar al perro. Es para que si el perro le muerde un animal con rabia, no te llegue a ti la rabia. Si tú desparasitas al perro, no es para curar al perro, sino para prevenir que el perro no coja parásitos y no te lleguen a ti. Entonces, esos son centros sanitarios, ¿vale? Es decir, lo que hacemos es que esos patógenos no lleguen a las personas. Y entonces se reclama que el IVA no sea del 21%, sino que sea un IVA reducido, ¿vale? Eso es una de las protestas. Otra de las protestas es que la plataforma PressVet esté preparada para esta causística de los pequeños animales, ¿vale? Que no lo ha estado porque, de hecho, está dando problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Que si nosotros nos vamos a este Real Decreto y nos vamos a las sanciones, las sanciones nos derivan a la ley 8/2003. Se tipifican en leves, graves y muy graves. Una leve significa que tú hayas cometido un error en el volcado de datos a PressVet, ¿vale?
Joder.
Pero si tú tienes, y esa leve serían de 300 a 6.000 euros. Si tú cometes dos errores en un año, se te convierte en grave, de 6.000 a 60.000, ¿vale? La primera de 300 a 6.000, luego la de 6.000 a 60.000. Y si eso se reincide, ¿vale? Sería de 60.000 a 1.200.000 euros.
Entonces, casi es mejor ir a la cárcel.
Estas estamos hablando no solo para pequeños animales, estamos hablando también para grandes animales, es decir, tenidos clínicos de grandes animales. Entonces, es otra de las protestas. ¿Cuál es otro inconveniente? Que cuando el veterinario prescribe una receta, vamos a poner de un antibiótico, pues va a la farmacia y cuando le dispensan la farmacia, no le dispensan, oye, pues imagínate para el tratamiento de los 7 días, no, o a lo mejor una caja de 100 comprimidos. Entonces, no hay cajas disponibles, o sea, no hay formatos adecuados, ¿vale? Entonces, por eso los veterinarios clínicos dicen pues que se pueda hacer como un, no sé cómo decirte, es decir, primero, que haya una solvencia, iba a decir una solvencia de medicamentos apropiados y ajustados para que no haya tanto derroche. Porque luego, una vez que el envase con esos 100 comprimidos llega al propietario, ¿qué va a hacer el propietario con todos los que le sobran? ¿Luego va a automedicar a otros animales? ¿O lo que va a hacer? ¿Los va a tirar a un sitio que pueda contaminar? Entonces, es decir,
te digo una
lo que
cosa,
se reclama...
Elena.
Dime.
Mira, yo hace, entiendo que tiene que haber un control porque luego la gente abusa y esto
sí,
es
sí, no estamos negando el control, claro, sino que yo, tiene que estar todo preparado. O sea, el control es por supuesto que es bueno, pero que tiene que estar preparado.
Mira, yo tenía, durante muchos años de mi vida, he tenido una o dos veces al año un episodio de infeccioso en las amígdalas y siempre me recetaban lo mismo. Y me decían que no, había unos envases que tenían como 30 comprimidos y me decían, tómate la mitad. Te hablo de hace muchos años, porque eso ya no ocurre. Y yo los guardaba. Algunas veces incluso se pasaba la fecha. Y como esto yo lo tenía una o dos veces al año, no estoy invitando a la gente a que se automedique, pero es que si fui 20 veces, las 20 veces me recetaron lo mismo. Y entonces ya, cuando veía que tenía ese episodio, veía mis placas, veía todo, y me tomaba lo que había guardado, a veces caducado, que pierde un poco de eficacia, pero funcionaba. Es decir, yo jamás tiré una pastilla, ni cuando aparecí en los puntos sí las llevé. O sea, yo era con cabeza, ¿no? Hay mogollón de gente a la que le pasa lo mismo. Entiendo que como hay gente que abusa, o que no sabe, o que los tira por el retrete, entiendo que hay que controlar mucho todo. Pero al final pagan justos por pecadores. Yo tengo esa sensación. Sí. Es decir, cuando hace las cosas con cabeza, ¿no? Pero bueno.
Sí, nada, era, la verdad es que se sí. Me... Sí.
Bueno,
la
y,
leyes,
sí. ¿Y qué vais a hacer?
Pues se ha hecho una, o sea, primero tenemos una reunión de todos los presidentes, o sea, que hemos tenido una reunión aquí en Castilla y León, luego vamos a tener otra reunión a nivel de toda España, el presidente a nivel de España, Luis Alberto Calvo, sí que se está reuniendo, pues por ejemplo, con Veterindustria, con hablar y comunicarse con el ministro. Nosotros en Castilla y León hemos solicitado hablar con la Junta de Castilla y León para poder ser, pues eso, flexibles, ¿no? Ante estos problemas, hasta que se resuelvan los problemas, y también incidir en que nos reconozcan como sanitarios para que se reduzca el IVA, que eso es fundamental.
Sí, eso, ¿vale? Ya está bien. Es que lo decimos, lo de One Health, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces al respecto.
Sí,
oye,
sí.
Elena, ¿os ha llegado aquí al Colegio de Zamora? ¿Hay mucha gente que haya decidido cerrar hoy o qué incidencia ha habido?
Pues la verdad que esos datos no los tenemos. Ojalá que te lo pudiésemos decir, pero no lo sabemos.
Ha sido al arbitrio de cada uno, ¿no?
Claro, enviamos la convocatoria de que quien quisiera, pero no, o sea, nadie se ha puesto en contacto para decirme, pues yo voy a cerrar. No sé, porque eso es algo voluntario.
Claro,
¿vale? Sí.
Bueno, pues espero que se vayan solucionando estas dificultades y que podáis desarrollar vuestro trabajo de la manera más eficiente y más razonable y con los menos papelorios posibles, porque ya es que ya parecéis los profesores de secundaria, que están casi más tiempo con papeleos que dando clase.
Está bien tela con ellos, pobre.
Es que, no, esto es... Entiendo que tiene que haber control, pero yo creo que nos estamos pasando de vueltas en muchos frentes. Elena Laguno, como siempre, un placer enorme. Me alegro de haber podido dar... voz a un tema que os preocupa y que nos afecta a todos, y por supuesto estamos en contacto, hablamos el próximo martes. Un beso fuerte.
Vale, gracias. Adiós, 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 adiós.
Escucha Cervera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.